Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Talia Sousa y será un verdadero gusto acompañarlos a lo largo de esta hora. Y bueno, agradeciendo una vez más por estar en sintonía con nosotros, esta tarde, como siempre en Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante. El día de hoy queremos platicar con ustedes sobre la labor que realiza el Grupo Armadillos Búsqueda y Rescate. Se trata de una iniciativa de ciudadanos de a pie que desde hace 6 años se dedican a viajar al desierto de Sonora de Arizona hasta 2 veces al mes con la esperanza de ayudar a frenar las cientos de muertes de personas migrantes que ocurren cada año cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Como se lo compartía, este grupo de búsqueda trabaja desde hace más de 5 años localizando migrantes que se han quedado a la mitad de su camino hacia los Estados Unidos. Algunos han logrado ser localizados sin vida y otros, pues lamentablemente, sin ella. Sin embargo, desde hace casi un mes y como una reacción solidaria a la situación que enfrentan los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, al verse obligadas a buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas por la inacción del Estado mexicano, este grupo Armadillos ha decidido sumarse a las labores de rastreo de cuerpos en fosas clandestinas en la zona fronteriza de Tijuana. Acompañados de los colectivos de esta ciudad, de Mario Vergara, del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala en Guerrero y de la Organización de Familiares en Búsqueda María Herrera, han realizado esta actividad ardua y valiente. Hasta el día de hoy, nos relata César Ortigosa, más adelante, miembro del grupo Armadillos, han conseguido localizar los cuerpos de 3 personas. Una de ellas ha sido ya entregada a su familia. Según nos comparte, estos tesoros localizados han sido gracias a la información anónima que personas les han hecho llegar gracias a las transmisiones en vivo que realizan desde su cuenta de Facebook Armadillos Búsqueda y Rescate. En esta charla, nuestro compa César nos relata qué ha significado pasar de la búsqueda de personas migrantes en territorio estadounidense a la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas en México. Si bien en medio de esta labor han sido testigos de la localización sin vida de diversas personas migrantes en el desierto de Arizona, ha reconocido que la búsqueda de sus connacionales mexicanos en medio de esta crisis de fosas clandestinas y desapariciones en México es su deber solidario y, bueno, al menos en este momento. Quédese con nosotros para escuchar la historia completa. También entérese cómo puede usted entrar en contacto con ellos para ayudarles en estas búsquedas. Y bueno, pasando a otros temas, pero en ese sentido, le compartimos que el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Ciudad de México han urgido públicamente a través de una campaña de difusión la puesta en marcha de un mecanismo extraordinario de identificación forense que permita regresar a casa a los más de 37,000 cuerpos de personas sin identificar en México. Más adelante le compartimos esta exigencia y de qué va nuevamente este mecanismo extraordinario de identificación forense. También, bueno, le compartimos en otros temas y en esta agenda nacional que el pasado 21 de octubre se cumplió una década de la desaparición forzada de Matusalén Melo Cadena. Su hermana María Antonia Melo, del colectivo Búscame, Buscando Desaparecidos México, denuncia a través de una carta pública que, pese al seguimiento que como familia han dado sobre el caso y sobre sus perpetradores, las autoridades han sido omisas y negligentes en su deber, ya que todos se han caracterizado por una sorda escucha y una búsqueda a ciega y a tientas. En el marco de este 10º aniversario de la desaparición de Matusalén Melo y de sus tres compañeros, Jesús Gonzalo Sainz Insunza, Florencio Romero Meléndez y Fausto Moisés Morales Bello, todos ingenieros agrónomos, María Melo evidencia que, tras ver transcurridos tres administraciones de tres partidos políticos diferentes que han prometido el cese de la violencia, la 4T o la Cuarta Transformación, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, continúa repitiendo el patrón ya conocido, sin investigación, sin búsqueda, sin incluir a las víctimas y privilegiando a los perpetradores. No se pierda más adelante esta información. Y finalmente, en temas de índole local, le comparto que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD exigió a la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco realizar una consulta pública regional con expertos y expertas, así como organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas en la entidad, antes de aprobar las tres iniciativas de ley que el Ejecutivo Estatal Enrique Alfaro presentó el pasado 7 de octubre durante el evento de arranque de la segunda fase de la estrategia Estamos Buscando. Las tres iniciativas contemplan la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco. Todos los detalles más adelante. Y bueno, con este repaso breve, con esta presentación breve del programa, los invitamos a que se quede con nosotros y a que se comunique a nuestros teléfonos 403-1413, 01800-701-2119, para quienes nos escuchan en Lagos de Moreno y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Y también, si los suyos son las redes sociales, pues puede mandarnos un mensaje a nuestro muy activo perfil de Facebook, búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte y regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
Como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a César Ortigosa. Él es amigo de este espacio y, por supuesto, también integrante del grupo Armadillos Búsqueda y Rescate de Migrantes. Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Sí, muchas gracias, compadre. Somos Armadillos y, pues, nos vemos. Gracias, Román. Pues, estamos aquí para colaborar en lo que podamos. Nosotros, nuestro grupo, estaba basado aquí en San Diego, California, en Estados Unidos, y pues básicamente nuestro grupo sale alrededor de dos veces al mes en la búsqueda de hermanos migrantes, ¿no? Que lamentablemente fallecen en el trayecto de México hacia Estados Unidos. Ahí estamos hablando de migrantes que vienen de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Hemos tenido algunos casos de Brasil, argentinos también. Y pues lamentablemente esto de la problemática de la migración está mirando más cada vez más de estos, realmente muy, muy lamentable. Pues de alguna forma tenemos que tratar de apoyar todos estos esfuerzos que algunos otros compañeros están haciendo también.
César, bueno, pues justo con esta descripción que nos haces, con esta presentación, pues es también el preámbulo, ¿no?, de la charla que mantendremos el día de hoy contigo. Y bueno, es que en esta ocasión nos compartirá sobre esta labor de búsqueda que están realizando junto con colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tijuana, particularmente con el colectivo Buscando Hasta Encontrarte de esta ciudad de Tijuana, con Mario Vergara de Los Otros Desaparecidos de Iguala en Guerrero y con Miguel Trujillo de el grupo María Herrera. Y es que la labor de los armadillos ha tenido que bifurcar de alguna manera sus caminos, sus acciones, y ahora ya no solo realizar esta búsqueda de personas migrantes para pues brindarles asistencia, o en algunos casos, como hemos sido testigos en estos micrófonos, bueno, de rescatarles para entregar sus cuerpos a sus familiares, sino es que ahora los armadillos han emprendido también, junto con estos colectivos de familiares de personas desaparecidas, una búsqueda en fosas clandestinas justo en estas zonas. Y bueno, César, cuéntanos cómo comienzan, qué les hace decidir sumarse a esta labor.
Lamentablemente la problemática de las desapariciones en México cada vez se mira mucho más frecuentemente. En abril de este año nosotros viajamos a una convención que tuvimos con grupos de búsqueda y rescate en la Ciudad de México, y ahí fue donde conocí personalmente a Mario, ¿verdad? Para que me comenta qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que ha pasado con su familia. Y pues realmente es algo que de alguna forma me mueve, ¿verdad? Y pues realmente le comento que nosotros, cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros, y pues me pide, ¿no?, de alguna forma que ojalá y algún día podamos trabajar juntos. Entonces yo le digo, sí, no, pues claro que sí, realmente nos gustaría mucho trabajar con ustedes, ¿verdad?, en esto de las fosas clandestinas. Y pues ahora, hace ya casi un mes que estamos colaborando juntos, ¿verdad? Hemos viajado alrededor de cuatro veces a la ciudad de Tijuana, en la cual hemos encontrado tres cuerpos, ¿verdad?, con la colaboración, como lo mencionabas antes tú, de otras organizaciones, ¿verdad? Y pues es un trabajo bien, bien difícil, también es muy peligroso, ¿verdad? Más sin embargo, pues no podemos hacernos de oídos sordos, ¿verdad? Sabemos que hay muchas familias que están corriendo por esta problemática, que realmente están sufriendo, y pues nosotros, como hermanos, ¿verdad?, tenemos que hermanarnos, pues tratar de apoyar en todo lo que podamos, ¿verdad? Realmente no somos héroes, solamente somos personas conscientes que sabemos lo que está pasando en México, y si de alguna forma el gobierno no está, las autoridades no están tomando cartas en el asunto, pues alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? No podemos esperar hasta que a las autoridades les dé la gana de comenzar a buscar a estas personas que han desaparecido.
Así es, César, tú eres muy, muy claro en tus palabras, y bueno, decir que no son héroes, pues a mí me parece que bueno, es distinto a lo que quizá nosotros pensamos desde acá y observamos a la distancia su labor valiente, esta labor valiente que realizan con los colectivos y que los colectivos mismos de familiares realizan en todo el país para el rastreo de estas fosas clandestinas. Yo te quiero preguntar, porque lo decías también, no son condiciones sencillas, son condiciones peligrosas. Y la pregunta es, ¿cómo son estos contextos en los que están trabajando y en qué zona están realizando estas labores?
Sí, mira, todo esto que estamos haciendo nosotros, por el momento es mediante llamadas anónimas. El día 2 de octubre, nosotros salimos a la ciudad de Tijuana y logramos encontrar el cuerpo de un muchachito. Posiblemente entre unos 20 y 25 años, ¿verdad? Nosotros estábamos transmitiendo por Facebook, bueno, nosotros tenemos una página que se llama Armadillos Búsqueda y Rescate, y estábamos transmitiendo, y ya cuando regresábamos hacia San Diego nuevamente, recibí una llamada de una persona, ¿verdad? Ella me comentó que no quería que nosotros dijimos quién era ella, la verdad que no creábamos muchos datos personales. Y pues me comenta que si todavía seguíamos en Tijuana, ¿verdad? Y le comento que no, que ya íbamos rezando a Estados Unidos, y me dice que ya tenía la ubicación de otros dos puertos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a mandar a ti, pero por favor no digas a nadie quién soy, no des mi nombre, no des nada. Y pues acordamos en eso, ¿verdad? Esta persona anónima me comenta que más tarde me va a llamar, va a dar información, pero ya no se va a contactar. Entonces yo lo que hago es llamarle nuevamente y tratar de concientizar, la verdad que realmente hay algunas familias, esta persona es familia de alguien de ahí, y esa familia lo está buscando, ¿verdad? La señora, yo creo que es, se pone en los zapatos de los familiares y decide, ¿no?, darnos información. Nosotros regresamos nuevamente el día 5 de octubre y afortunadamente encontramos dos cuerpos de una muchachita de 21 años, porque ya fue identificada por los familiares, y un muchacho de entre unos 20, 25 años también, que hasta el momento no sabemos qué ha pasado con él. Pero uno de los cuerpos ya fue identificado por los familiares, y pues nos damos cuenta que este trabajo que estamos haciendo está sirviendo de algo real, está dando paz y tranquilidad a una familia, no por lo menos saben a dónde está.
Yo te pregunto, César, ¿creen que esta labor de difusión que ustedes realizan a través de las redes sociales, con estas transmisiones en vivo, de las que somos muchos testigos cuando lo seguimos en su página, permitió, bueno, también estas llamadas, ¿no? Y bueno, sumado, por supuesto, la legitimidad que como Grupo Armadillo se han conseguido hacer a lo largo de los años?
Sí, mira, creemos que el estarle dando difusión a esta página, y más que nada, transmitir los videos en vivo, nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque la gente se abra y de alguna forma confía en nosotros, ¿verdad? Nosotros... Es un poco triste, ¿no?, que nosotros tengamos que transmitir en vivo, ¿verdad?, porque las escenas son muy, muy crudas, ¿verdad?, muy tristes, pero al mismo tiempo creemos que es necesario, ¿no?, porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, la gente realmente no le toma importancia al que yo creo que nosotros estamos transmitiendo, ¿verdad? Ya que nosotros estamos transmitiendo el primer cuerpo que encontramos, teníamos alrededor de 4,000 personas que están mirando en vivo, ¿no? Y nosotros nunca habíamos tenido esa magnitud de audiencia, ¿no? Entonces, de alguna forma creemos que esto, la transmisión de estos videos, pues sí nos ha ayudado, y pues más que nada ha ayudado a difundir el material que estamos presentando, y que la familia pueda reconocer a la persona, ¿no? Por lo menos por medio de la ropa o de alguna pulsera, un reloj, algo que traiga. Exacto, pues han sido reconocidos, ¿no? Nos ha pasado en otros casos, ¿no?, de los cuerpos que hemos encontrado en el desierto, ¿no? Sí, creo que sí es muy importante que le estemos dando y que la gente nos esté ayudando también a compartir estos videos.
Claro, y es que contrario a lo que suele hacer la autoridad, que es, bueno, pues mantener bajo el criterio del sigilo, ¿no?, todo, pues, oculto, ¿no?, sin visibilizar, sin sacar a la luz pública, sin difundir, es lo que nos parece también que hace la diferencia. Justo en ese sentido, en el hacer de la autoridad, pues, ¿qué les dicen y qué hacen hasta ahora? Pues, por lo mismo que nos precisa sobre que, bueno, si bien lograron identificar a esta jovencita que lograron localizar, aún existe, bueno, el cuerpo de este otro joven que aún no ha logrado identificarse. ¿Hay algo más que les diga la autoridad? Pues porque esta labor que realizan cobra también otra relevancia y están también en otra escena complicada, ¿no?, del país y de lo que están dejando de hacer las autoridades mexicanas, ¿no?, también entrando como en otro escenario.
Sí, mira, lamentablemente las autoridades no nos han dado el valor que nosotros necesitamos como grupos, ¿verdad? Las autoridades tienen que entender que todo este trabajo que se está haciendo, que todas estas personas que se han encontrado, no es gracias a ellos, es gracias al valor y a la rabia que tienen las madres y los padres y los hermanos, ¿no? Después de eso tienen que dar cuenta de que nosotros como grupo necesitamos la información de estas personas que se han encontrado, porque no, cuando nosotros encontramos un cuerpo, nosotros no lo podemos tocar, ¿verdad? Entonces, pero ellos sí, una vez que se olvida el forense, los desnudan, ellos saben si tienen tatuajes, si tienen un lunar, si tienen, hay muchas características que ellos podrían compartir con nosotros, mucha información, más sin embargo no lo hacen, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos está frenando, porque nosotros les podamos decir a la jóvenes, ¿sabes qué? Sí, pues sí, ir a la morgue y reclamar ese cuerpo, ¿no? Por lo menos chequear que sí es su hijo o su hija, ¿verdad? Y lamentablemente esa información es la que ellos no están compartiendo con nosotros, ¿verdad? Y tenemos mucha gente, ¿no?, que nos está mandando mensajes y nos dice, ¿sabes qué? Mi hijo sí traía esa camisa y sí traía esos tenis, pero también tiene un tatuaje en la mano o en la pierna o en la espalda, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos toda esa información. Entonces es lamentable que la gente nos esté llamando de otras ciudades, ¿verdad? Porque puede ser el caso que también sean migrantes, ¿verdad? Pero no estamos recibiendo esa información suficiente por parte de las autoridades para que nosotros podamos ir a la familia, ¿sabes qué? Sí tiene un tatuaje, así como tú. Entonces esa falta de información por parte de las autoridades pues nos está deteniendo mucho a nosotros.
Claro. Justo, bueno, yo te lo preguntaba antes, es decir, ¿han logrado identificar algún patrón, también por eso mismo que nos dices, si son migrantes, si son personas originarias de esta ciudad? En realidad, también dada esta falta de información de parte de la autoridad, simplemente, bueno, pues no han podido saber, no sé si por ejemplo, en el caso de esta chica supieron de dónde venía, si era alguien local.
Sí, al parecer esta muchachita era oriunda de Tijuana, vivía alrededor de ese lugar donde la encontramos. Ya no sabemos exactamente dónde, ¿verdad? Pero los otros dos muchachos, la verdad, no sabemos si eran migrantes. Y bueno, de hecho, uno de los muchachitos, su mamá se comunicó con nosotros desde Michoacán, ¿verdad? Entonces, pero por lo mismo que no tenemos más datos y la gente, la persona en escasos recursos, pues no pueden viajar hasta la ciudad de Tijuana para conocer el cuerpo y regresar, ¿verdad? Ahora hay otra cosa. Tenemos entendido que aquí en Tijuana, por la falta de espacio en la morgue, después de 72 horas el cuerpo no lo reclaman, lo incineran, ¿verdad? Es lo que yo tengo entendido. Posiblemente sea otro tipo de trabajo, pero yo tengo entendido eso, ¿no? Que después de 72 horas el cuerpo es calcinado, ¿no? Entonces es difícil. Pero es difícil porque si la persona se anima junto al dinero suficiente para poder venir, pues todo el mundo no va a encontrar, pero pues hijo, no saben que va a encontrar cenizas. Entonces está difícil la situación.
Para ahondar eso, por supuesto, podemos continuar la charla en otro momento, porque bueno, es todo un tema la incineración de cuerpos en los servicios médicos forenses. Aquí en el estado de Jalisco eso fue una práctica común al menos hasta 2015, y lo que ahora nos hemos venido enterando es que la universidad pública también lo hizo hasta fechas recientes. Ya platicaremos también después de eso. Pero continuando con esta charla, bueno, yo te pregunto algo muy 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 personal, muy suyo. ¿Qué ha significado para ustedes pasar de buscar, de hacer estas búsquedas en vida, por supuesto, de personas migrantes y en algunos momentos también lamentablemente sin vida, ahora ofrecer ayuda a estos colectivos de familiares, a buscar en fosas clandestinas? Yo, además de esta reflexión, les preguntaría, bueno, ¿consideran que ha sido la propia realidad del país lo que les ha obligado a hacer esto?
Sí, realmente, como les comentaba antes, para nosotros es muy difícil el tener tantos testimonios, ¿verdad? Como te comenté antes, yo viajé a la Ciudad de México en abril y nos juntamos con la mamá de Miguel Ángel Trujillo, ¿verdad? Con Mario, y el escuchar de viva voz, ¿verdad? Todo lo que, por lo que han tenido que pasar ellos, ¿verdad? Realmente me conmovió mucho, y al grado de que tú dices, ¿cómo puede ser posible que las autoridades no puedan hacer nada hasta ahorita? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que pueda haber tanta inseguridad? ¿Verdad? Yo podría estar en el lugar de estas personas, ¿verdad? A mi papá, a mis hermanos, a mis abuelos, les puede pasar lo mismo, ¿no? Y a mí yo realmente me sentiría muy mal que nadie me brindara ayuda, ¿verdad? Mucho menos por parte de las autoridades, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en consideración, yo creo que es lo que me hizo unirme a estas búsquedas, ¿no? De fuerzas clandestinas, y posible comenté a algunos compañeros, y algunos de ellos del grupo también, de Hermanis, también jalaron, ¿no? Con para apoyar esta situación, ¿verdad? Como te comenté antes, es algo muy difícil, es algo muy peligroso también. Entonces, no podemos forzar, por lo menos en el grupo de Armadillo, no podemos forzar a nadie. Si sabes que tú eres Armadillo, entonces tienes que ir con nosotros, ¿no? O sea, realmente esto ya es a nivel personal, ¿verdad? Y no podemos pedirle a nadie que venga con nosotros a hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Cuando vamos a Arizona, también es peligroso, ¿verdad? Pues es otro tipo de peligro que estamos corriendo. Pero aquí, cuando estamos hablando de este tipo de trabajo, es completamente diferente de aquí. Realmente salimos y no sabemos si regresamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es algo muy, muy difícil, y pues es algo que hasta el momento personalmente me tiene... me siento bien. Tengo la conciencia tranquila y sé que si algo me llegara a pasar, o haciendo algo que sé que le traerá paz a otra persona.
No, hombre, escucharte es sentirnos, bueno, pues de alguna manera no solo conmovidos, sino bueno, pues el discurso es a animarnos también, ¿no? A hacer algo, dejar el miedo atrás. Y hay personas que aún y no teniendo esta situación de frente se animan a salir a campo, a salir a buscar con esta encomienda de dar paz a otras familias. Bueno, pues el llamado es aún más amplio, incluso a las personas que a veces en lo más mínimo, como por ejemplo compartir una ficha en redes sociales, ¿no? No lo hacen. Entonces yo creo que esto que nos dices también nos obliga a hacer una realidad estas acciones, y sin esperar a que nos suceda a nosotros. Es un lema que nosotros tenemos en el programa, ¿no? Hay que hacer algo antes de que nos suceda, o sin esperar a que nos suceda. Yo finalmente, bueno, como siempre, te invitamos a que tomes estos micrófonos que son tuyos para que nos digas cómo es que podemos sumarnos a ayudarles, justo para los colectivos de Tijuana, pero también para ustedes, para que continúen haciendo de esta labor también un poco más sencilla, ¿no? La tarea, no, que no sea tan complicada, al menos en estos temas de recursos materiales y económicos.
Sí, mira, nosotros tenemos una, como te comenté, tenemos una página que se llama Armadillo Búsqueda y Rescate, y en esa página tenemos un GoFundMe ahí. Realmente, pero nos puede apoyar monetariamente ahí con dinero a una cuenta de banco, y ese dinero pues lo vamos a juntar nosotros para hacer nuestros viajes, ¿verdad? Ya sea en México o aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que la gente entienda que para nosotros como grupo de búsqueda y rescate, una vida de una persona no es más importante porque falleció aquí en el desierto o porque falleció en México. Para nosotros es completamente lo mismo, porque hay una familia detrás de esa persona que lo está buscando. Entonces, de ninguna forma creo que la gente tiene derecho a reclamarnos a nosotros y decirnos, ¿sabes por qué está dejando hacer su búsqueda en Arizona y está haciendo más en México? Creo que nosotros no tenemos que darle una explicación a ellos, porque para nosotros, siendo un grupo independiente y no dependiendo de nadie completamente del gobierno de México y de Estados Unidos, creo que nosotros tenemos el derecho de hacer lo que nos está dictando nuestro corazón. De ahí, en este momento, nosotros creemos que también las secretas búsquedas de estas personas es importante para nosotros.
Pues con esto terminamos, Esther. Te agradecemos mucho por este espacio, y bueno, no olviden que estos micrófonos son suyos.
seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
La necesidad de emigrar se ve agudizada por la violencia, inestabilidad, inseguridad en todo el mundo. El desierto pareciera casi un enemigo natural y reclama vidas. Tu aportación nos ayudará a salvar vidas y llevar esperanza en el desierto. Mucha gente muere, inclusive niños, por deshidratación y hambre, en el trayecto en busca de una vida mejor para sus familias y seres queridos. Nuestra voluntad nos lleva lejos por caminos inimaginables, en busca de hermanos. En estos días, solo algo puede detenernos, y fue la falta de transporte. Por esta causa nos vemos en la necesidad de pedir su solidaridad para obtener un vehículo y equipo necesario para poder seguir con nuestro trabajo voluntario y así poder llegar mucho más lejos, para seguir buscando a la gente que sus seres queridos siguen esperando en otros países, porque siempre estarán ahí esperando día y noche. Tenemos más de 5 años colaborando con otros grupos, tenemos la experiencia, pero sobre todo las ganas y conciencia de que es necesario hacer búsquedas más frecuentes. No recibimos un sueldo, todos tenemos nuestro trabajo normal. Somos un grupo de voluntarios movidos por el amor y la preocupación de otras familias al no saber de sus seres queridos. Por medio de nuestra página de Facebook, buscan el apoyo de todos nosotros. Son muchísimos los mensajes de ayuda para buscar familiares y esperamos poder ayudar en todos los casos. Necesitamos de tu ayuda para seguir haciendo nuestro trabajo voluntario y así seguir buscando para llevar esperanza a familiares de otros lugares lejanos. Hagamos ese pequeño esfuerzo. Para ayudar al Grupo Armadillo, accede a la siguiente liga de internet: www.gofundme.com/armadillo-búsqueda-y-rescate. Ellos y ellas esperan tu apoyo.
De regreso hasta encontrarlos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, luego de escuchar esta entrevista que sostuvimos con César Ortigosa del Grupo Armadillos Búsqueda y Rescate, y como acabamos de escuchar en esta breve cápsula, los Armadillos permanecen con una campaña abierta y vigente de donación para recabar fondos que les permitan continuar realizando sus actividades, tanto de búsqueda de personas migrantes como estas acciones recientes que han realizado para ayudar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la ciudad de Tijuana a continuar buscando a sus familiares y a aquellas personas que se encuentran en fosas clandestinas. Según nos relata César, bueno, al menos cada ida a esta ciudad de Tijuana desde Estados Unidos, pues tiene un costo de alrededor de $600. Esto en tema de vehículos, pago de gasolina, instrumentos y bueno, la dedicación misma. Les invitamos a que juntos podamos ayudarles a continuar prestando su conocimiento y sus equipos a los colectivos de familiares. Si usted está interesado, bueno, tanto lo puede hacer por esta página que le compartíamos en la cápsula, como también puede escribirles a sus redes sociales para consultarles cuáles son sus necesidades, qué necesitan hasta ahora para continuar realizando estos rastreos de fosas clandestinas. Búsquelos como Armadillos Búsqueda y Rescate en Facebook. Agradecemos muchísimo a César Ortigosa y a Alex Ortigosa también por esta labor valiente que realizan y por demostrarnos, bueno, que es posible desde todas nuestras trincheras hacer algo para tratar de apalear esta crisis que enfrenta el país y la situación dolorosa que experimentan miles de familias al luchar para ver de regreso a sus seres queridos desaparecidos. Les mandamos un gran abrazo y agradecemos esta labor que realizan. Y bueno, en otros temas no menos importantes, y como se lo compartíamos hace un momento, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México han urgido públicamente con una campaña de difusión la puesta en marcha de un mecanismo extraordinario de identificación forense que permita regresar a casa a los más de 37,000 cuerpos de personas sin identificar en México. A través de un video han buscado visibilizar la urgencia de este mecanismo. Y es que le comparto que la urgencia que existe alrededor de crear este mecanismo extraordinario de identificación forense que han propuesto las familias busca ser, pues, un órgano especial de carácter extraordinario con independencia técnica y administrativa, con recursos propios y apoyo internacional, técnico y financiero, a fin de abordar con exclusividad la problemática forense en materia de identificación de personas. Esta iniciativa fue diseñada por y desde las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y fue presentada en el marco del 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de mayo de este año 2019. Y busca tener una estrecha coordinación con la implementación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense en auxilio de la justicia mexicana, así como los distintos programas y otras herramientas previstas en la Ley General en materia de desaparición. Según han compartido las familias del movimiento, es necesario que el mecanismo aborde de la identificación de restos no identificados y no reclamados existentes dentro de las instituciones del Estado, fundamentalmente en panteones, CEMEFOS y escuelas de medicina, además de las fosas clandestinas con registro, reporte o denuncia y probables fosas clandestinas sin denuncia ya localizadas por las familias. De aquí la urgencia porque el gobierno mexicano trabaje este tema con prioridad. Lamentablemente, hasta lo ahora visto, en su discurso, este proceso forense no parece estar en la misma sintonía con el tema de acceso a la justicia y a la verdad como debería de suceder. Siguiendo con la agenda nacional de noticias y como se lo compartimos al inicio del programa, este 21 de octubre se cumplió una década de la desaparición forzada de Matusalén Meló Cadena. Su hermana María Antonia Meló del colectivo Búscame, Buscando Desaparecidos en México, denunció a través de una carta pública que pese al seguimiento que como familia han dado sobre el caso y sus perpetradores, la autoridad ha sido omisa y negligente en su deber desde el nivel más alto hasta más bajo u operativo. En el marco de este décimo aniversario, a través de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, María Antonia Meló, integrante de este colectivo Búscame, hizo pública una carta para denunciar la no búsqueda e investigación sobre el caso de desaparición forzada de su hermano, Matusalén Meló Cadena, a 10 años de los hechos violentos que le arrebataron de su vida. Matusalén Meló Cadena fue desaparecido forzadamente el 21 de octubre de 2009 por policías municipales de Torreón, Coahuila, cuando se dirigía a su trabajo. Junto con él desaparecieron otras tres personas, Jesús Gonzalo Sainz Insunza, Florencio Romero Meléndez y Fausto Moisés Morales Bello, todos ingenieros agrónomos. De acuerdo con el entonces entonces director de Seguridad Pública, Carlo Castillo, los perpetradores habían sido sus muchachos, quienes habían seguido órdenes de la delincuencia organizada. Según denuncia la familia Meló, este director era un policía federal comisionado y hasta la fecha no ha sido sancionado. Por el contrario, ha sido ascendido en su cargo. En esta carta, María Antonia relata el tortuoso caminar entre oficinas y funcionarios públicos, entre administraciones federales y discursos fallidos que pasaron de la criminalización de su ser querido a la promesa de traerlo con bien. Según relata en este texto, en abril de 2010, junto con su padre, acudieron a un evento donde estuvo presente el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Buscaban pedirle ayuda para encontrar a Matusalén. Sin embargo, el exmandatario, tras interpelarle, se limitó a decir con tono estigmatizador, ¿para qué se fue Matusalén para allá? ¿Qué andaba haciendo? Afirmando que el Estado mexicano desapareció a su hermano, María redacta en esta carta que, pese a la pugna constante que han realizado durante los últimos 10 años para exigir su regreso, el regreso de los miles de desaparecidos más en su estado, en el país, y con ello, la sanción a sus perpetradores, las autoridades han sido omisas y negligentes en su deber. Desde los más altos rangos, procuradores y subprocuradores de justicia, y ahora con la Fiscalía General del Estado, fiscales, hasta los más operativos, coordinadores de área, agentes del Ministerio Público y policías investigadores, todos se han caracterizado por una sorda escucha y una búsqueda ciega y a tientas. Con ello denuncia que durante estos más de 3.650 días en su espera, nadie lo ha buscado considerando la posibilidad de que esté vivo. En ese sentido expresa María Meló que Gualberto Ramírez, encargado en su momento del área de secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada CEIDO, antes CIEDO, fue uno de sus funcionarios que, de manera omisa, argumentaron a la familia que para qué lo buscaban, si seguramente le iban a encontrar en una fosa clandestina. También denuncia al subprocurador Eber Betanzos, con quien sostuvo diversas reuniones sin resultado alguno. En sus palabras y desde la experiencia, argumenta esta hermana buscadora, fiscales van y vienen, pero pareciera que la orden es la misma, no buscar, no encontrar y no investigar, y se cuestiona, ¿cómo esperar un cambio si el discurso y las excusas vienen desde los jefes y se siguen repitiendo hasta la menor escala? Lamentablemente, esto pudo confirmarlo durante una reunión con la ahora fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, quien le dijo que al parecer el tema de las desapariciones no es prioritario para esta administración. Finalmente, María Meló expresa que durante 3 administraciones federales, la de Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, se pasó de la criminalización a la omisión del tema y ahora a la falta de un real compromiso para con ella y para con las miles de familias que esperan a sus seres queridos desaparecidos. Con esta información e invitándoles a conocerles la carta, a que conozcan la carta completa a través de nuestra cuenta de Facebook en Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos, vamos a nuestro último corte de estación.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos de los cielos!
¡Vivos los cielos!
¡Vivos de los cielos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
De regreso hasta Encontrarlos ya en la recta final del programa, como se lo compartimos al inicio, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, exigió a la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco realizar una consulta pública regional con expertos, expertas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas en la entidad, antes de aprobar las 3 iniciativas de ley que el Ejecutivo Estatal Enrique Alfaro presentó el pasado 7 de octubre durante el evento de arranque de la segunda fase de la estrategia Estamos Buscando. Las 3 iniciativas iniciativas que ya le dábamos a conocer la semana pasada, que tienen que ver con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco. Como lo externaron públicamente las y los familiares de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco, el pasado 7 de octubre, durante la presentación de la segunda fase de la Estrategia para la Atención a la Problemática de la Desaparición de Personas en Jalisco, estamos buscando la creación y aprobación de las tres iniciativas de ley en materia de desaparición de personas y atención a víctimas, depende del trabajo conjunto, público y de consulta entre diversos actores involucrados en el tema, principalmente con las familias de todo el Estado. Así también lo habían manifestado en marzo pasado, lo recordará, durante la mesa de diálogo participativo en torno a la Ley General de Desaparición en el Congreso del Estado, a la que fueron convocadas por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta legislatura. En aquel momento, además de retirarse del acto, expresaron que este no respondía a un ejercicio de consulta pública y abierta que contemplara la participación de las familias de personas desaparecidas que se encuentran en diferentes regiones del Estado de Jalisco. En esta ocasión, pues son las organizaciones de la sociedad civil quienes han exigido que las iniciativas de ley en materia de desaparición de personas y atención a víctimas, presentadas el pasado 7 de octubre por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, incluyan un proceso deliberativo, socializado y de consulta con familiares de personas desaparecidas de todas las regiones de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que cumplan además con el principio de participación conjunta que rige la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. De esta manera, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, ha externado a través de un comunicado la relevancia de contar con estas consideraciones, cuyo fin último es que las legislaciones aprobadas atiendan adecuadamente a las necesidades y demandas reales de la sociedad, la cual está gravemente afectada por las graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco. Si bien reconocen que el proceso de aprobación que comenzó el pasado 9 de octubre tras la presentación de las iniciativas ante el Congreso cuenta con cierta apertura discursiva de parte del presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, diputado Jorge González Arana, y del diputado Salvador Caro Cabrera, titular de la mesa directiva del Congreso, es vital que se garantice en los hechos un proceso de consulta adecuada y amplia que permita crear en Jalisco leyes que no solamente pudieran responder a los estándares establecidos en la Ley General, sino que también constituyan un antecedente legislativo que responda a las recomendaciones y observaciones internacionales. Asimismo, insistió CEPAD, que otorgue una protección más amplia a víctimas de desaparición y que garanticen el acceso a la verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas del Estado de Jalisco. Finalmente, demandaron a la 63 legislatura que el proceso de creación y aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas se desarrolle bajo las siguientes consideraciones. Uno, que se realice una consulta pública, amplia, transparente, que incluya a los familiares de personas desaparecidas de todas las regiones de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en materia de desaparición, a fin de garantizar una ley verdaderamente representativa, con un soporte social amplio y que responda a las necesidades reales de la población jalisciense. Dos, que se considere la metodología adecuada del proceso, a fin de que las propuestas sean debidamente socializadas y se garantice la representatividad real de los sectores de la sociedad interesados y que las mesas de trabajo sean suficientes y se realicen en los tiempos adecuados. Y tres, que se garantice el diálogo que permita que los contenidos de la legislación local respondan a los criterios y principios marcados por la Ley General en materia de desaparición, así como los estándares más altos a nivel internacional conforme a las necesidades y características del contexto de Jalisco. Y bueno, con esta información despedimos este programa y los dejamos con la canción de Piero, Que se vayan ellos. La canción, entre versos y rimas, reclama: basta de muerte, basta, basta de morir, 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 que se vayan ellos los que nos no dejaron hacer y vivir, que se vayan ellos los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos los que te prohibieron gritar libertad. Los dejamos con esta canción y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hasta Encontrarlos.
Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que encarcelaron, que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan, que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan, que se vayan ellos, ellos, que se vayan, que se vayan ellos,
que se vayan ellos,
que se vayan ellos. Que se vayan ellos, 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 que se vayan ellos.
Extraño tus abrazos.
Tu sonrisa. Esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.